personal. Mire Jimmy Carter, ¿no?
Sí.
O sea que
redefinió prácticamente su legado.
Sí, de hecho tuvo mejor expresidencia que su presidencia.
Pero no me imagino a Obama arriba de los techos reparando casa cada día.
No, pero él tiene un trasfondo académico porque fue profesor de la Universidad de Northwestern de leyes.
Es constitucionalista el tipo.
Bueno, vamos a ver qué pasa. En el día de hoy, entre amigos, con Elsa Mazón, Guillermo Serrano, Juan Marcos Gómez y tu servidor, Gelson García, consideramos un artículo de opinión publicado recientemente por el New York Times que apunta a la idea de que los países ricos le están dando la espalda a los pobres. Eso ya viene pasando hace mucho tiempo. ¿Cuál es la novedad con esto?
La novedad está en que se han lanzado campañas para ayudar en casos de crisis o de necesidad. Recordemos Haití, recordemos el problema del hambre en África, recordemos las catástrofes que han pasado en otros lugares del mundo donde los países se han organizado prometiendo una ayuda que muchas veces no llega. Es decir, se promete en el instante de la emoción, en el instante de la tragedia, pero cuando hay que capitalizar y llevar esa ayuda, pues no llega. Y en muchos casos los países están centrados en sí mismos hoy día antes que mirar a lo que está sucediendo en el resto del mundo.
Y es que precisamente la tragedia humana es sin precedentes en cierto sentido. No se habla de alrededor de 19 millones de refugiados en este punto, ¿no?
El problema es qué país los aceptaría. Alemania dio el ejemplo diciendo que abriría su cuota de refugiados a 1 millón de personas. Pero este país, Estados Unidos, por ejemplo, que había prometido recibir a 25 a 30 mil refugiados de toda esta catástrofe del Medio Oriente, solamente le ha dado entrada, creo que, o visa por lo menos a 2.000 o 2.500.
La obligación de los países ricos y esta idea de darle la espalda a los pobres no se puede legitimizar de alguna manera diciendo, bueno, pues los pobres, países pobres tienen realmente lo que se han buscado. Es decir, hay conflictos étnicos y en vez de tener un entendimiento donde a pesar de nuestras diferencias culturales y de color de piel nos llevamos bien, decidimos llevarnos mal y matarnos los unos a los otros, ¿por qué tenemos que venir de otros países a arreglar la situación que otros han creado?
En cierto sentido, la comunidad internacional ya gasta 25 mil millones de dólares al año en ayuda humanitaria.
Ya, pero si el artículo apunta a la indiferencia de países ricos de intervenir, ¿los problemas de los países pobres no se lo buscan los países pobres?
Sí, bueno, el artículo publicado por el New York Times acerca de este tema tan importante, publicado el 3 de junio, habla que en esta conferencia de la Cumbre Humanitaria Mundial, que tuvo lugar el 23 de mayo, la única representante de los países industrializados fue Alemania, con Angela Merkel, ¿no?, su líder. Pero ella decía, es que muchas veces nosotros los países industrializados tratamos de ayudar
y no nos dejan.
Y no nos dejan los gobiernos de esos países pobres. No les llega la ayuda a los más necesitados.
Así es. Y en un sistema de corrupción esa ayuda puede llegar al puerto y beneficiar al oficial de aduana, al gobernador de la región.
Que se lleva la tajada.
Exactamente. Uh-huh. Y la reventa en el mercado negro de medicinas, ropa, asistencia humanitaria. No es un tema inusual. Así que esta idea de, bueno, ¿dónde está la obligación de ayudar cuando se trata de ayudar y no se puede? Justamente porque el país decide mantener ciertos sistemas de corrupción.
La obligación, yo pienso que viene moralmente desde el punto de vista de que los países más ricos han logrado su riqueza a través de la explotación de recursos naturales en países pobres. Todas estas potencias que han explotado y sobreexplotado los recursos de América Latina, de Asia, de África, yo pienso que tienen una obligación ahora de devolver la mano, precisamente porque estos países todavía siguen siendo ricos, pero además de eso, por todo lo que ellos han usufructuado de estas riquezas naturales, ¿no?
Y hablaba precisamente de esa ayuda de 25 mil millones de dólares por parte de la comunidad internacional, pero en realidad la necesidad, dicen las agencias, es de todavía otros 15 mil millones más.
Ya, ¿no? Pero como toda ayuda debería ser temporal y debería estar encaminada a la autogestión de cada nación de negociar con sus problemas. Y sí, hay una especie de deuda por ese acto depredatorio colonial de llegar a estos países y tomar los recursos naturales y la gente y todo esto, pero al mismo tiempo han pasado en algunos casos ya siglos de muchas de estas cosas y vemos que ahora se continúa esta ayuda sin que haya un plan de que el país eventualmente pueda llegar a tener una autonomía, independencia y autosuficiente y negociar sus propios problemas. O sea, que la ayuda a veces puede ser que no ayude, en cierta manera.
El caso específico ha sido, por ejemplo, Haití, después de ese terremoto catastrófico que mató 250,000 de personas y dejó realmente toda la infraestructura de Haití en el suelo. Por 2 años prácticamente, mucha de la ayuda internacional estuvo almacenada en las aduanas de Haití y nunca llegó a la gente. Y nosotros lo sabemos por experiencia, porque muchas agencias evangélicas destinaron recursos, materiales y dinero y quedó bloqueado en las aduanas. Uh-huh. Así que habla de una realidad como la que se mencionaba antes, que los gobiernos tienen a veces sus propias trabas para que entre la ayuda.
Quizás estamos tratando este tema distantes a la realidad de la necesidad en términos de países, entre los países ricos y los países pobres. La realidad es que muchas de nuestras ideas en cuanto a este tema tienen que ver con nuestras actitudes en cuanto a la necesidad humana en general.
Así es.
No es con los países, pero cuando nos encontramos a alguien en la calle que se nos acerca, uh-huh, y nos pide ayuda, a veces, en alimentos, en dinero, ¿sí?, y toda una serie de procesos y mecanismos interiores se ponen en marcha desde lo ético, lo mental, lo social, lo cultural, para dar una respuesta adecuada. Y quisiera que nuestra conversación se centrara entonces, estamos como seres humanos los que tenemos dándole la espalda a los que no tenemos.
Mira, el artículo habla de cómo los países ricos no están ayudando a los países pobres. Hemos leído dentro de ese mismo artículo cómo la líder de Alemania está diciendo, como país industrializado nosotros queremos ayudar, pero son los gobiernos de los países pobres los que muchas veces no nos dejan y la ayuda no llega a los necesitados. Mm. Eso sucede dentro de los mismos países necesitados. O sea que no podemos culpar solamente a los países industrializados con esas historias que han tenido colonialistas, ¿no? Mm. Esos ímpetus colonialistas de que, yo voy a este país o a esta región del mundo donde tienen recursos naturales, los tomo para el beneficio mío y de mi pueblo y de mi infraestructura y dejo a ese país desbancado. No solamente sucede eso, sucede también que dentro de los mismos países, las personas que son de las altas esferas políticas o económicas están también dejando de ayudar a la gente que es de su misma gente para ayudarles a que prosperen.
Ya, pues hablemos de eso, porque no sería esta falta de conciencia de los países ricos hacia los pobres y esta legitimación de la necesidad de los países pobres y la dependencia que se genera algo, un reflejo de lo que sucede a cada uno de nosotros, lo que nos sucede a cada uno de nosotros como individuos.
Bueno, en realidad cada uno de nosotros tiene la responsabilidad, ya sea a nivel personal o a nivel de congregación, de expresión de fe, como uno lo quiera llamar, en que tratamos de ayudar en los casos de necesidad o tenemos un programa de ayuda constante para lugares específicos, ¿no? Este programa se origina en los Estados Unidos, pero aquí hay estados que son deficitariamente pobres en algunas partes del sur. Hay muchos esfuerzos por tratar de nivelar los niveles de tanto de salario, de trabajo, y ha sido un problema endémico que no se ha podido solucionar todavía. Es decir, este país también enfrenta esa cosa y a veces nosotros también tenemos la obligación de ayudar localmente, pero también internacionalmente. Y yo pienso que las iglesias en general, y no le pongo ningún tipo de distingo denominacional a ninguna, todas las iglesias, sin excepción, tienen un interés en ayudar cuando la crisis y cuando la necesidad está ahí. Yo lo he visto personalmente.
Y creo que es importante hacerlo de una manera que haga la diferencia, ¿no? Con valores, por ejemplo, de enfocándonos en el resultado, de empoderando a la nación, trabajando en la cosmovisión muchas veces del lugar, del contexto, y enfocándonos en iniciativas que son autosustentables.
Recuerdo con esta conversación la parábola del buen samaritano, ¿no? Donde la persona menos esperada es la que llega a ayudar al necesitado y lo llega a dar dinero en la hostería donde lo pone para que lo curen y dinero para que lo alimenten y lo traten bien. Eso es algo que no solamente como seres humanos debemos de practicar, de ver esa necesidad y atenderla, sino también a nivel sociedad, a nivel países.
Ya. Bueno, el país industrializado le dice al país pobre, no te ayudo, estoy cansado de ayudarte, porque cuando te he ayudado, mis recursos o los recursos que te he facilitado van al mercado negro y terminan enriqueciendo las tramas de corrupción. Cuando alguno de nosotros salimos a la calle y viene el pobre y nos pide, decimos, no te doy porque en alguna ocasión te he ayudado, pero sé que lo que te voy a dar te lo vas a gastar en al consumo de alcohol, en mantener tu adicción a las drogas o en algo ilegítimo. ¿Cómo cambiamos esa forma de pensar?
No somos quienes para juzgar lo que la gente hará, porque en algún momento determinado la ayuda que nosotros le demos puede llegar a final, puede llegar a ser una buena cosa. Yo trato hasta donde me es posible de no tener ese tipo de barrera y ayudo a los que puedo, a veces sabiendo que lo van a mal usar, pero yo digo, esta vez puede ser la vez. Entonces no pienso que debemos tener ese prejuicio.
Si de gracia hemos recibido, tenemos que también extender esa gracia a otros, ¿no?
Estamos conversando entre amigos y te animamos a que compartas tus ideas, tus actitudes, qué piensas acerca de todas estas cosas y cómo quizás esas acciones a nivel gubernamentales entre países ricos y pobres de alguna manera reflejan nuestras propias actitudes negativas acerca de la pobreza y la necesidad de ayuda efectiva y real y a tiempo. Queremos animarte a que nos visites en nuestra página de internet ministerioreforma.com o también nos sigas en Twitter. Somos tus temas de hoy en Twitter. A nombre de este equipo compuesto por Juan Marcos Gómez, Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu servidor Gerson García, en nombre de los equipos de producción tanto en Sao Paulo, Brasil como en Chicago, te damos muchísimas gracias por habernos acompañado entre amigos, esperando encontrarte en otra ocasión. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.